Muy bien, pues de nuevo me alegro poder estar aquí con ustedes para poder abrir la Biblia y escuchar y ver lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Esto es nuestro privilegio. Yo tengo que pensar cada vez que podamos abrir la Biblia y escuchar esto, lo que Él dijo a través de Juan, por ejemplo, a los cristianos del primer siglo, a través de Moisés, al pueblo de Israel. Cada vez es alucinante cuando uno repara en el hecho de que estas son las mismísimas palabras de Dios guardadas para nosotros. Es un milagro realmente delante de nuestros ojos que tenemos ese libro que se llama la Biblia, que es la colección de todo este mensaje divino para nosotros. Esta mañana alguien me dijo, bueno, has hablado, te ha presentado a ti, a tu esposa, lo que nos falta todavía es tu hijo. Bueno, muy breve, tenemos un hijo que se llama Samuel y que tiene 22 años, está terminando sus estudios, Dios mediante, en junio. Él está estudiando traducción e interpretación y... Bueno, de momento no está aquí porque se fue a ver a sus abuelos, que tampoco se ve mucho, entonces se fue a Alemania y volvió ahora a casa. Él se reúne en una iglesia en Madrid y está ahí muy feliz y muy contento. Es el único madrileño que tenemos en la familia. Bueno, no de vista, porque más bien parece rubio con ojos azules, pero cuando abre la boca escuchas la gente que nos rodea. Entonces él corrige mis textos, mis sermones, aunque luego cometo mil errores, pero por lo menos él hace su trabajo en ese sentido, así que es muy muy útil, bueno, en más que un sentido. Bien, sin más preámbulos, vamos a intentar recoger el hilo donde lo dejamos en esta mañana. Seguimos en Primera de Juan, en el capítulo 4. Y seguramente se acordarán de lo que dijimos en esta mañana sobre lo que dice Primera de Juan en cuanto a la falsa doctrina, en cuanto a estos personajes que realmente predican a otro Cristo. Bueno, se caracterizan por ciertas cosas que ya vimos en esta mañana. Se convierten en portavoces realmente de su jefe, vamos a decirlo así, que es Satanás, pero se caracterizan por más cosas. Y esto es el siguiente párrafo del cual vamos a hablar, que son los versículos 7 hasta el versículo 12, donde nos vamos a dar cuenta que ellos se caracterizan por una cosa que es muy interesante y a la vez muy triste. Es una falta de amor lo que les caracteriza. Y uno puede decir, pero bueno, a veces la gente que predica otro evangelio, pues pueden ser gente muy amable, muy muy amorosa, gente que tiene buenos modales y todo esto. Y nos damos cuenta de una cosa, que Juan define la palabra amor de forma distinta como nosotros muchas veces pensamos que es. Para Juan, amor y verdad son las dos caras de la misma moneda, que son inseparables. Y esto es algo que muchas veces nos entra de forma difícil en nuestra mente. Pero de esto vamos a escuchar un poco más adelante. Bueno, aquí dice, vamos a leer el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios... porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Señor, de nuevo te pedimos que tú bendigas esa lectura de tu palabra. Pedimos que el mismo Espíritu Santo que inspiró esa palabra en su momento y hizo que el apóstol Juan lo puso por escrito, que el mismo Espíritu también haga que esa palabra haga su trabajo en nuestras vidas. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos sin lugar a duda uno de los pasajes más conocidos posiblemente de todo el Nuevo Testamento. Esa palabra central, Dios es amor, pues sale aquí. Y esto lo hemos visto mil veces en pegatinas, en tarjetas. Es uno de los versículos favoritos de muchísimas personas y aquí lo tenemos y sale aquí en un contexto. Pues Juan hablaba antes de los falsos maestros. Y algo que les caracteriza es esa falta de amor hacia los hermanos. Y es un poco lo que dije antes, pero ¿qué quiere decir eso, falta de amor? Nosotros muchas veces en nuestro concepto de amor, por lo menos en el concepto de amor que comúnmente se tiene, el amor pues tiene sobre todo que ver con emociones, con a ver si alguien me cae bien. Entonces a los que me caen bien pues es fácil amarles. Bueno, realmente deberíamos decir tenerles simpatía, porque amor es otra cosa. Y nos damos cuenta que en Primera de Juan incluso se nos manda amar. Bueno, por cierto, Jesús también lo hizo. Amad a vuestros enemigos. Y esto va diametralmente en contra de lo que comúnmente se dice, es que no puedes obligar y mandar a nadie de amar. Pues es precisamente lo que hace Dios. Es cierto, tú no puedes mandar a nadie de tener sentimientos de simpatía hacia otra persona. En eso estamos de acuerdo, pero de eso no estamos hablando aquí. El amar es un concepto mucho más grande y de eso vamos a hablar un poco en esta tarde. Pues volvemos a estos falsos maestros. No conocen a Dios, eso es lo que dice Juan, y por lo tanto no pueden demostrar amor. Y se refleja esa falta de lo más esencial, que es su relación con el Señor, en los nombres que reciben. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús les llama sinagoga de Satanás. Pablo los llama perros, lobos, víboras. Bueno, no son precisamente expresiones que a uno le caen fácil, incluso hablando, digamos, de los herejes más terribles. Y sin embargo, reflejan una verdad que es evidente. Amor es la característica más palpable, tal vez más conocida de nuestro Dios. Y por lo tanto, nos ayuda a identificar a los que no conocen a Dios, porque precisamente es lo que les falta. Y vamos ahora con el primer punto. En los versículos 7 a 8 podemos resumirlo que es el amor el distintivo de la familia de Dios. ¿Por qué? Como dice el refranero español, de tal palo, tal astilla. Esto quiere decir, si nuestro Dios es un Dios de amor, por lo tanto, este amor se debe de notar también entre sus hijos, los que llevan su nombre. Bueno, en la segunda parte del versículo 7 y la segunda parte del versículo 8, ahí se habla de que el amor es de Dios y que Dios es amor. El amor es su mismísima esencia, pero no es el único atributo de Dios. Pero es el atributo que posiblemente refleja mejor el carácter divino. Ahora, El carácter divino se refleja en la ley. Esto ya lo dije hace un par de días en las conferencias que hicimos, y esto ya en sí es algo que nos choca. ¿Y cómo va a ser la ley lo que refleja el carácter divino? Pero es exactamente lo que, por ejemplo, el Salmo 119, el Salmo más largo, nos enseña. Porque la ley refleja lo que es el carácter de Dios, lo que Dios es. Y por lo tanto su ley se llama una ley perfecta, porque no es una ley de que alguien, bueno, tenía ganas de poner una serie de leyes y esto se hace y esto no se hace y punto final. La ley es reflejo del mismísimo carácter de nuestro Dios. Por ejemplo, justicia. Nuestro Dios es un Dios justo. Quiere decir que Dios no se contradice. Dios no puede actuar de una manera como nosotros actuamos muchas veces, que somos incoherentes por naturaleza. Y bueno, los que tenéis hijos o los que estáis casados, pues sabéis de qué lo estoy hablando, porque nuestra pareja o nuestros hijos a veces dicen, pero lo que tú dices, esto no es coherente. Bueno, ayer dijiste otra cosa o hiciste tal cosa, y realmente uno hay que reconocer muchas veces, es cierto, es que eso es lo que nos caracteriza. Incoherencia. Dios no es así. Dios es coherente. Todos sus atributos están en armonía. Dios nunca, y lo digo con todo el respeto, mete la pata. Todo lo que Él hace, lo hace bien pensado, porque obedece a un plan eterno que Él tiene, que a su vez emana de su ser. Dios es luz. Quiere decir, todo lo que Él es de forma perfecta. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, Dios no solamente es un poco justo, sino es completamente justo. Dios no solamente es un poco de amor, sino es todo amor. Dios no solamente es un poco santo, sino es todo santo. Es el paradigma de santidad. Y por eso a Dios le adoramos por lo que Él es. Ahora, el que es amor también es luz. El que luz también es fuego. El amor de Dios es justo y es puro. Todas sus acciones, todo lo que Él hace, son caracterizados por el amor. Cuando Él juzga en amor. Cuando Él castiga, lo hace en amor. Cuando Él nos guía, lo hace en amor. Y por lo tanto, Pablo puede escribir en Romanos, en este versículo famoso, a los que aman a Dios, los que pertenecen a Él, los que son de su familia, no algunas cosas, no la mayoría de las cosas, sino todas las cosas les sirven para bien. Y es algo que nos cuesta. Bueno, teóricamente sí, lo afirmamos. Pero a veces cuando estamos en una situación que nos cuesta asimilar, de verdad, y creo que no solamente hablo por mí, sino por todos nosotros, a veces nos cuesta mucho aceptarlo. ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Bueno, ya hemos dicho que no se trata de un amor sentimental. No es que por alguna razón a Dios le hemos caído bien. Incluso, bueno, en la teología católica es muy extendida la idea de que uno tiene que demostrarse digno o mostrarse digno del amor de Dios. O sea, si tú quieres que Dios te acepte, tienes que dar pasos y evidencia de que realmente te mereces el amor de Dios, y esto para mucha gente es una carga terrible. Bueno, y nunca mejor dicho, hay que ver las procesiones. Es una carga lo que pesa encima de ellos, no solamente de forma física. Eso simboliza realmente la carga espiritual que hay. El tener que mostrar que yo soy digno, yo me merezco al fin y al cabo el amor divino. No es esto, no es simpatía, no es que nosotros de alguna manera hemos caído bien a Dios y por lo tanto Él nos ama. No es este el tema. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios nos ama? Pues tenemos que buscar otra definición. Dios tiene un plan para los suyos. Y este plan, según Romanos 8:28, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, voy a definirlo simplemente de esa manera. Dios es amor quiere decir que Dios quiere que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Esto es amor. Porque Dios tiene esa idea, esa voluntad perfecta para nosotros. Ahora, si esto es así, entonces amar a alguien quiere decir ayudarle a esa persona de que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Y realmente vale la pena que meditemos un poco en esa definición, porque esto no tiene nada que ver con simpatía o antipatía. No tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con obediencia. Y por lo tanto, y volvemos ahora al tema de los falsos profetas, no tienen amor, no porque tengan malos modales. Hay gente que son falsos profetas que son las personas más amables que te puedes imaginar. No es esto el problema realmente. El problema radica en el hecho de que no te dicen toda la verdad y por lo tanto es imposible que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y por eso no tienen amor. Y si una persona, por la razón que sea, retiene una parte de la verdad porque no lo quiere predicar o porque no lo quiere decir, o por la razón que sea, realmente esa persona muestra una falta de amor. Bueno, pongo un ejemplo que creo que vamos a entenderlo perfectamente. Aquí hay muchos que tienen hijos. Y sobre todo si tus hijos son pequeños, y no hay que olvidar que Juan nos llama hijitos, si tus hijos son pequeños, tú no razonas con un niño de 5 años. Tú dices, haz esto. No lo hagas. No metas tu dedo en el enchufe. ¿Cómo vas a explicar a un niño lo que es la luz eléctrica en esa edad? Es que no tiene ningún sentido. Está prohibido y punto final. No hay más debates ni más discusión. Porque tú sabes, si no lo haces y no adviertes a tu hijo, realmente eres un padre malo, una madre mala. Por eso les advertimos de los peligros y si no lo hacemos, pues realmente mostramos una falta de amor. Estamos de acuerdo, creo, en esto. Que para nada le sirve a un niño cuando tú le consientes todo y finalmente te das cuenta que ese niño cuando crece, humanamente hablando, es un fracaso porque piensa que se va a comer el mundo cuando en realidad no tiene ni idea. No ha entendido lo que es obedecer, no ha entendido lo que es lo mejor para él. Y lo mismo es verdad en lo espiritual. No le hacemos un favor a nadie cuando retenemos una parte de la verdad simplemente porque nos conviene, por la razón que sea. Y por lo tanto Juan puede escribir esto, estos falsos maestros, estos falsos profetas se caracterizan por una falta de amor que precisamente en una iglesia no debería faltar. Eso quiere decir que, por supuesto, el amar implica que nos comportemos de una forma, digamos, ejemplar. Pero eso también implica que digamos la verdad. Por lo tanto, estamos obligados a ser honestos también en nuestra forma de tratar el uno al otro. Cuando vemos a una persona que forma parte del mismo cuerpo de Cristo que nosotros, que vaya mal, claro, lo más fácil es callarte, por supuesto, así no te metes en problemas. No te van a llamar tal vez fariseo o qué sé yo, pero tú sabes perfectamente, si no avisas, la culpa recae también sobre ti. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y la respuesta bíblica es, sí, esto es precisamente lo que somos. Guardianes, no policías, ¿eh? Guardianes, lo cual quiere decir que tenemos una responsabilidad, ni somos jueces los unos de los otros. Pero cuando yo veo que una persona anda mal, desobedece, es mi obligación de avisar. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios nos ama? Eso quiere decir, lo voy a repetir, que Dios quiere que su perfecta voluntad se cumpla en la vida de los suyos. Y por eso Él se revela. Por eso Él se ha revelado en la Escritura, en la Biblia. Por eso la ley refleja el carácter de Dios. Y por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Esa frase que a veces lo vemos contradictoria, tiene en ese sentido su perfecto sentido. Y ese amor de Dios se expresa en su plan para nosotros. En el plan general de salvación, que es el mismo para todos nosotros, y en el plan individual que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es distinto en cada caso, porque Dios nos trata en ese sentido a cada uno de forma completamente individual, pero en cada caso es una expresión del amor de Dios. Lo que Él permite que llegue a tu vida, y bueno, tú conoces tu vida, yo no conozco la vida, salvo la mía y la de mi esposa, pero puedo decir esto en términos generales. Las cosas que ocurren en tu vida, siendo hijo o hija de Dios, son las cosas que Dios te manda porque te ama profundamente, lo cual quiere decir que Él quiere que su perfecta voluntad sea reflejado y expresado en tu propia vida. Dios ama al mundo. Esto quiere decir que Dios quiere que su voluntad se cumpla también en este mundo. Esto es la expresión más perfecta y más profunda del amor. Ahora, creo que nos hemos dado cuenta, he estado intentando simplemente de acercarnos un poco a ese concepto de amor que a veces nos es un poco ajeno. El amor, por lo tanto, es un principio de acción y no de sentimientos. Los sentimientos muchas veces vienen en segundo lugar. Es primero la obediencia. Me imagino que a nadie por naturaleza propia le hace gracia amar a sus enemigos, porque nuestros enemigos al fin y al cabo son nuestros enemigos y son desagradables, me imagino. Ahora, el amar a los amigos, eso quiere decir que en primer lugar yo obedezco a Dios. Y que en segundo lugar, incluso puede ser que en algún momento yo no voy a sentir simpatía, pero tal vez incluso tengo sentimientos en mi corazón que van más allá de la simple obediencia. Ahora, si el amor es el atributo más característico de Dios, también tiene que ser el atributo más característico de sus hijos. De tal palo, tal astilla. Lo dije también hace un par de días, algunas cosas voy a repetir porque Juan también se repite. No nos reconocerán por nuestros pegatinas o por el pececito, y no tengo problemas ni con el uno ni con el otro. La Biblia dice, nos reconocerán por nuestro amor, los unos con los otros. El amor es el atributo característico no solamente de Dios, sino también de sus hijos. En el versículo 7 y en el versículo 8, si lo resumo, leemos, amados, amémonos unos a otros. O leemos, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora eso ya es una cosa muy distinta. Ahora estamos hablando no de los de fuera de la iglesia, sino de los que estamos dentro. Y me alegro, de verdad me alegro sumamente que aquí reflejamos, no sé, media docena posiblemente de iglesias. Y sin embargo estamos juntos, escuchando la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer para guardar ese lazo de amor. Porque una cosa tenemos todos en común, a pesar de todas las diferencias que puede haber. Todos somos amados por Dios. Y además de forma inmerecida. Dios es fuente y origen del amor. Y por lo tanto, Romanos 5:5 dice, el amor de Dios, quiere decir hacia nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo característico de un cristiano es que él tenga el Espíritu Santo. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo, va con el mismo paquete. Tenemos este amor derramado en nuestros corazones. Esto es la base del amor que tenemos el uno para con el otro. ¿Y para qué vamos a engañarnos? En una familia, y la Iglesia del Señor es una familia, ninguno de nosotros se ha escogido sus padres, ni sus hermanos, ni sus abuelos. Y a veces, pues, tenemos razones, tal vez, de no estar muy a gusto con algunos de nuestros familiares. Pero al fin y al cabo somos familia. Y bueno, escuchar esa frase en España, donde la familia todavía juega un papel importante, al fin y al cabo son mis familiares, ¿qué quieres que te diga? Y es así. Al fin y al cabo pertenecemos a la misma familia, y en esa familia, bueno, a veces puede haber roces. Todavía no hemos llegado a la perfección. Pero pertenecemos juntos, y lo que debe de primar es este amor que Dios también ha mostrado hacia nosotros. Juan no se cansa en pronunciar esa frase que ocurre una y otra vez en esta epístola: amémonos los unos a los otros. Acordémonos, amar al hermano, amar a la hermana quiere decir que nosotros queremos que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Y esto es tremendo. Porque esto quiere decir que en primer lugar nosotros no debemos de preocuparnos de nosotros. Bueno, esto es el principio que rige en el mundo. En el mundo todo va a lo suyo. Bueno, los que estáis trabajando en una empresa, o los que vais al colegio o la universidad, da igual, donde hay gente, la inmensa mayoría de la gente, pues, no conocen a Cristo, y allí cada uno lucha por sí solo, o me equivoco. Bueno, a veces la competencia en el mercado laboral, o bueno, en una empresa, intrigas, bueno, a punta pala, vamos, que os voy a contar. Eso es la cruda realidad. En la iglesia no es así. En la iglesia miramos por el bien del otro, porque le amamos, y eso quiere decir que queremos que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de los demás. Por eso, como creyentes, amamos a la verdad, y amamos a la verdad divina. Por lo tanto, no puede haber unidad en una iglesia aparte de la verdad revelada de Dios en la Biblia. El amor hacia los hermanos tiene que llevarnos además a acciones concretas, porque si no, no es amor. Juan habla muy fuertemente en contra de aquellos que aman con palabras. Y bueno, no solamente Juan, tenemos el ejemplo en Santiago. Un ejemplo bien conocido, que vino una persona pobre a la iglesia y se dice, según Santiago, bueno, tú vístete y bueno, pásalo bien, diríamos hoy en día, ¿vale? Cuando tú ves que esa persona tiene necesidades, el decirle Dios te ama y que el Señor te bendiga, son palabras. Y de palabras muere el mundo, porque estamos hartos de palabras. Cuando lo vemos todos los días en los telediarios, promesas. Bueno, los políticos no van muy bien en el rating de las personas más populares. Porque son palabras, palabras, palabras. Y lo que he prometido hoy, pues mañana ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Eso entre nosotros no debe de ser así, porque es distinto. El amor hacia los hermanos tiene que mostrarse de forma concreta. Cuando yo quiero que el amor de Dios se cumpla en la vida de los demás que Dios ha puesto en mi alrededor, eso tiene que materializarse de alguna manera, porque si no es un amor platónico, un amor que no sirve para nada, realmente. Él que demuestra ese tipo de amor divino demuestra que es hijo de Dios, dice Juan. Lo dice con la misma claridad que antes dice que, por ejemplo, al inicio del versículo, todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en la carne no es de Dios. Punto. De la misma manera él dice, el que no muestra el amor hacia los hermanos, el que cree que puede vivir aquí como un Rambo espiritual o un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y me da lo mismo a los demás, se equivoca. Porque el camino hacia la eternidad es un camino que vivimos en conjunto, no de forma individual. La conclusión de Juan es que el que demuestra ese tipo de amor divino demuestra que es hijo de Dios. El que no lo demuestra pone de manifiesto que no es hijo de Dios. Y yo sé que esto suena muy duro, suena muy tajante, y por favor, no os metáis conmigo. Es lo que yo leo aquí. Si alguien tiene otra explicación, que me lo diga, pero es lo que yo desprendo de esa palabra. Así de claro, así de sencillo. Ahora, no olvidemos el contexto. Es un test, una prueba muy eficaz a la hora de desmascarar los intrusos en la iglesia, aquellos que de cierta manera les gusta que les llaman hermanos, pero que luego a la hora de la verdad no mueven ni un dedo para ayudar a los demás a conocer y a que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Ahora, para hablar aún más en concreto y para que nadie lo entienda mal, Juan nos da ahora el ejemplo de lo que realmente es el amor divino por excelencia. El supremo ejemplo de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Él ha enviado a su Hijo. En el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es la base. Dios envía a su Hijo. Realmente, a veces cuando hablamos con las personas que, bueno, no son creyentes y quieres darles un testimonio, pues a veces te dicen, pues mira, vamos a ver, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y tú quieres que yo crea en la tuya, y ¿por qué la tuya debería ser más probable que los demás? Bueno, lo primero de esa afirmación es una equivocación, porque no hay centenares o miles de religiones en el mundo, solamente hay dos. Una es la religión al estilo humano, es la religión de las obras. Haz esto, no hagas esto, pues sé buen chico, y si lo eres, pues a ver si Dios al final te va a dar la recompensa. Es la religión del esfuerzo humano, es lo que nos viene. Demostrar que somos alguien, que somos capaces de mejorar nuestras vidas, es el esfuerzo propio titánico de elevarse hacia Dios y buscar ese camino hacia Él. Esto fue la equivocación de todos los místicos que intentaron acercarse a Dios por esfuerzo propio. Y es un fracaso. Y sin embargo, esto es la religión del mundo. Y da igual si esto se llama Testigos de Jehová o Islam o catolicismo romano. Es la religión de las obras, del hacer. Y pueden ser las cinco columnas del Islam o pueden ser otras reglas que alguien pone. El derecho canónico católico, me da igual cómo se llame. Esto es por un lado. Y por otro lado, y es, permitidme esa expresión, religión, en este sentido, la única religión que le dice, mira, tú no puedes hacer nada, sino Dios ya ha hecho todo por ti. Y de esa categoría no existe una segunda. Es solamente el Evangelio de la Biblia que afirma esto. Podemos comparar todas las religiones del mundo y no vamos a encontrar una segunda. No vamos a encontrar una segunda religión donde se nos dice que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es que algunos dicen, no, pero hay otras religiones donde también hay hijos de Dios que vienen a la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser. Pero ninguno de ellos muere por los pecados de los demás. Ninguno. Y si salimos a la calle y preguntamos a la gente, incluso a aquellos que tienen solamente una idea superficial de la fe cristiana, ¿tú qué crees? ¿Cómo, cuál es el camino? ¿Cómo uno se salva? Estoy seguro, sin haberlo comprobado en la totalidad de los casos, que el 99% de las personas te van a decir, no, bueno, intento ser una buena persona, intento cumplir los 10 mandamientos. Bueno, casi cualquier español te va a decir esto, salvo que es ateo. La Biblia dice que somos salvos por la fe aparte de las obras. Efesios capítulo 2, 8 y 9 lo dice muy claramente. Y esto es único. No hay otra fe en el mundo que diga eso. Ahora, esa acción divina que no exige un pago previo nuestro, esto realmente demuestra por hechos el amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios sabía perfectamente, si Él pone la ley que refleja su voluntad y su carácter, nosotros estamos destinados a fracasar completamente. Y el amor de Dios se demuestra precisamente en el hecho de que Él no solamente nos pone la ley y pone el perfecto reflejo de lo que Él quiere y de lo que Él es, sino nos pone también el camino para alcanzar lo que Él quiere. Y esto se llama Jesucristo. Y por lo tanto, el autor de Hebreos resume ya en el primer versículo este gran hecho con esa lapidaria frase: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Y esto es un hecho tan singular que en el original griego incluso la palabra el Hijo no tiene artículo definido. Lo cual quiere decir, esto fue definitivo, el no va más, no habrá ninguna cosa después de esto. Es la última palabra de Dios a este mundo. Y luego la Biblia afirma que Él murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores, rebeldes, personas que no han dado muestras en su propia vida de ninguna manera que ellos quieren seguir a Dios. Él murió cuando nosotros todavía éramos rebeldes. Y luego dice que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan no está hablando de todo el mundo, sino de los creyentes. Esto es un regalo especial que Él tiene para su pueblo, la vida eterna. Y esto es algo por el cual el mundo, aunque no lo admite, nos envidia. Bueno, en España, como en me imagino que todas las culturas del mundo, bueno, si a ti te invitan a una fiesta, pues intenta hablar de la muerte. La gente te va a querer con locura. Eso es un tabú. Es que no se habla de ese tema. Incluso hay alguna gente, yo lo he visto, y cuando tocas el tema, pues se crucifican y cambian del tema. No quieren saber nada de esto. No se habla de la muerte. Es un tema, en fin, pues que a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque no se puede hablar. Porque no hay seguridad para la inmensa mayoría. Hay una intuición de que nada bueno les va a esperar, por eso no quieren hablar del tema. Sin embargo, el creyente sabe a dónde va. El creyente sabe si el día de mañana o incluso hoy es su último día, mañana abrirá los ojos y estará en la presencia del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor, con que muera a su lado. Dios nos ha dado la vida eterna. Y esto quiere decir que él no tiene a Cristo, no tiene la vida. Bueno, estoy hablando a personas que saben esto, por lo tanto no tengo que profundizarlo mucho, pero es uno de los grandes hechos. Y muchas veces como creyentes deberíamos ser felices realmente, incluso frente a las grandes tragedias, un creyente también puede coger un cáncer. El día de mañana vas al médico, no esperas con nada malo, un chequeo de rutina, y el médico te dice, mire, tenemos que hablar porque hay una cosa que no me gusta. Puede pasar un creyente. Pero el creyente que sabe que tiene la vida eterna puede encarar ese hecho de otra manera. Nunca voy a olvidar que hace un par de años, al que en aquel entonces era el administrador de nuestra escuela bíblica, le diagnosticaron un cáncer de colon, de sorpresa realmente. Y yo recuerdo que le hice una visita el día antes de la operación, y bueno, tampoco estaba esperando de encontrarme con una persona desolada, porque al fin y al cabo era un creyente, pero lo que no me esperaba era de la forma, él dice, no, sí, es posible que incluso esta semana, esta sea mi última semana. Él hablaba de esto como podemos hablar del partido de, qué sé yo, del Real Madrid o de otra cosa, o de un paseo por el campo. Y me dice simplemente, mira, José, yo estoy dispuesto a irme. Si esto es lo que el Señor tiene para mí, yo me voy. Me impresionó. Porque me encontré con una persona que había entendido esto. Lo que es la vida eterna. Eso quiere decir que esa vida ya la tengo. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Él nos ha hecho y que me permite vivir lo que pueda venir de una forma, incluso voy a decir, relajada. A nadie le gusta morir, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero el creyente sabe a dónde va, y eso le da otra visión de la vida. Ahora, la esencia del amor divino la tenemos en el versículo 12, y Juan está, de cierta manera, está profundizando el tema. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó primero. Y a veces eso en nuestros testimonios no se refleja muy bien. Bueno, cuando uno es teólogo, tal vez uno es por lo menos interiormente un poco más exigente, y a veces pues me suena cuando alguien dice no, aunque yo entiendo cómo se entiende esto, dice no, bueno, pasó otra cosa y finalmente encontré al Señor porque estaba buscando al Señor toda mi vida. Bueno, realmente y bíblicamente, aunque yo lo entiendo perfectamente, no es cierto. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice en el capítulo 3 de Romanos, y esa es la radiografía divina de nuestra vida como personas naturales, y aunque a menos que hayamos vivido en una vida, en una familia cristiana de toda nuestra vida, el hecho es que ninguno que antes no era cristiano haya jamás buscado a Dios. Pero queremos escucharlo, vamos a buscar Romanos 3. Y Romanos 3 dice, todos, no dice algunos, no dice la mayoría, dice todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente tú lees esto y dices, una ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De homicidas en masa o de qué sé yo, de pervertidos? Bueno, esto habla de nosotros. Así somos sin Dios. Esto es nuestro retrato. Ninguno busca a Dios. Ahora, el hecho de buscar a Dios, eso significa que Dios nos buscaba antes. Ahora, que nadie me pregunte, ¿y cómo es esto? Pues no lo sé. Y tampoco sé por qué Dios se ha fijado en mí. Tampoco tú sabes por qué se ha fijado en ti, y yo tampoco. Esto es lo que se llama gracia. Gracia inmerecida, porque mejores que aquellos que están en el mundo no lo somos. Y Dios no nos ha llamado porque éramos mejores o más guapos o... No tiene nada que ver con esto. Es una gracia inmerecida y por eso es gracia. ¿Buscaba Abraham a Dios y por eso él le ha escogido? Bueno, algunos se llevan una sorpresa mayúscula cuando... Bueno, en la historia de Abraham uno puede pensar esto, pero cuando uno va a Josué, capítulo 24, versículo 2... Y algunos de mis estudiantes de Pentateuco luego llegan a tener ojos como platillos. Aquí dice en el capítulo 24, versículo 2 de Josué, está hablando Josué al pueblo: vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y ahora viene la cosa, ¿qué pone en tu Biblia? Servían a dioses ajenos. Estamos hablando de Abraham y de su familia. Yo no sé exactamente cómo ocurrió esto, pero esta familia estaba apartada de Dios. Y Dios los llamó como te ha llamado a ti y a mí en algún momento sin que nosotros moviésemos ni un dedo para merecer su gracia. Y esto es la pura verdad. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Pablo buscaba a Dios? De ninguna manera. Bueno, él era fariseo. Él creía servir a Dios, eso sí. Matando a cristianos, persiguiendo la iglesia del Señor. Y sin embargo, cuando él iba camino a Damasco, todos conocemos la historia, a mediodía le aparece una luz. Y esa voz del cielo le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto cambió todo. Pablo no había dado muestras previas de espiritualidad de ninguna manera. Era un homicida. Y así podríamos seguir. La Biblia no conoce héroes. Bueno, Moisés mató un egipcio. Bueno, no entro en la historia de David. ¿Quién se merece la gracia de Dios? Ninguno. Ninguno. Podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar de Juan. Pedro le negó, Juan aguantó un poco, pero le siguió de lejos. Podríamos hablar de cada uno de los 12 apóstoles y nos damos cuenta que ninguno de ellos se merece la gracia divina, ni tú y yo. ¿Buscábamos a Dios? No, Dios nos buscó primero. Ahora, aquí dice en el versículo 10, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra la hemos tenido en el capítulo 2, en el versículo 2 por primera vez. Juan es uno de los pocos que usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Y es una palabra realmente muy interesante, porque la palabra propiciación habla implícitamente de la ira de Dios, que se manifiesta contra todo aquel que vive en iniquidad. No solamente estábamos muertos en nuestros pecados, sino además estábamos bajo la ira de Dios, caminando rumbo al infierno y además mereciéndonos el infierno con todo el derecho del mundo. Éramos enemigos. Y otra vez, es exactamente lo que la Biblia dice. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Ahí dice, porque ahí pone la palabra, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Gracia divina. Ahora la Biblia dice, el alma que pecare, ese alma morirá. Está en el profeta Ezequiel. El que no tiene a Cristo, bueno, y aquí no tengo que evangelizar, pero de vez en cuando es bueno recordarlo también como creyentes. El que no tiene a Cristo está a un paso del infierno. Este es el estado del mundo que nos rodea. Con todo su orgullo, con toda su idea de pueden salvar al mundo y que pueden hacer pues una cosa y otra cosa, y vemos que el mundo cada día va peor y están toda esa gente a un paso del infierno. Qué horror es tener que pasar la eternidad atormentado por el pensamiento, podría haber estado del otro lado pero no quise. Estaba tan cerca, pero no quería. Ahora, aquí lo que leemos en este versículo es que su Hijo murió en propiciación por nuestros pecados. Eso quiere decir que su vida es una vida sustitutoria. Es una vida que no solamente Él muere en mi lugar, sino además Él satisface las demandas justas de Dios. Y bueno, esto suena muy teológico, pero vivimos en un tiempo realmente de grandes cambios. Y uno de los cambios que había últimamente es que esos términos bíblicos de repente vemos en las portadas de nuestros periódicos, pero no porque el mundo se haya convertido, sino que de repente se habla de deudas inmensas. Se habla de rescatar, no algunos, sino pueblos enteros. Son expresiones bíblicas. Y ahora hasta el mundo entiende lo que significa esto, de que intentas salir de tus deudas y cada día esas deudas van creciendo. Pongo el ejemplo. Nuestro gobierno recorta, dice, gastos. Esto quiere decir, y no me voy a meter en política, ¿vale? Que para que nadie se enfade conmigo. Pongo simplemente el ejemplo. Y creo que estamos hablando del 4,8%. Eso no quiere decir que vamos a tener cifras negativas, sino las nuevas deudas que se van a coger son 4,8% o 4,3%, da igual, pero no será el cero ni será una cifra negativa. Eso quiere decir que las deudas siguen creciendo. Y ya estamos ahorrando, nos están recortando por todos los lados. Bueno, no entro en eso. Lo único que quiero decir, esto es muy bíblico, porque esto es la situación del hombre y de la mujer sin Dios. Es que intentando, haciendo un esfuerzo titánico, lo único que vemos es que esto cada vez va a ser más grande. Es un pozo sin fondo. Y los que saben un poco de finanzas y de economía saben dónde va a terminar esto. Lo que pasa es que nadie te lo dice. Va a terminar mal. De la misma manera como va a terminar mal el estado espiritual del hombre y de la mujer sin Dios. Y el amor divino nos exige de decir la verdad. ¿Sabéis lo que era la última palabra de Jesús cuando Él muere en la cruz? Era una expresión del mundo financiero. Tetelestai, en griego. Lo cual quiere decir, se traduce en la Reina Valera como consumado es. Esa misma palabra realmente significa está pagado, y fue lo que en la antigüedad, en los tiempos de Jesucristo, se solían escribir en las facturas cuando se pagaban. Tetelestai. Está pagado. Cuando Cristo muere en la cruz, Él no solamente paga nuestra inmensa deuda, que jamás en la vida hubiésemos podido pagar, sino además, para decirlo así, le ingresa en nuestra cuenta día tras día, suficiente para que estemos siempre en cifras negras. Lo que aprendemos del mundo financiero es la regla muy sencilla, es que las deudas siempre se pagan, la cuestión es simplemente quién paga. Y esto es un principio espiritual. Las deudas con Dios siempre se pagan. Y si Cristo no paga para ti, entonces tú pagarás el resto de la eternidad y jamás vas a terminar. Economía divina. Y sin embargo, ahí estamos hablando del rescate mayor, no del Banco Central Europeo, sino el rescate divino, que no solamente rescata una economía, rescata a todo aquel que quiere que esto se arregle. Esto realmente es lo que tenemos en ese versículo. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por nuestra inmensa deuda. Ahora, las consecuencias de este amor divino es doble. En primer lugar, el amor al hermano tiene su base en el amor de Dios hacia nosotros. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, y lo importante es el así, no es que si Dios nos ha amado. Si Dios nos ha amado así, lo cual quiere decir, no con palabras, sino con hechos. También debemos amarnos unos a otros. Otra vez una frase muy sencilla, demasiado sencilla. El Señor Jesucristo nos pone un ejemplo en el Nuevo Testamento, otra vez los dos deudores. Un deudor grande, mejor dicho, alguien que debía un montón de dinero, va a la cárcel por eso, y finalmente lo mismo, los deudos siempre se pagan. ¿Quién lo pagó en esta ocasión? Bueno, el que le metió en la cárcel, porque el que estaba en la cárcel no podía pagarlo, por lo tanto el dinero se fumó, alguien tenía que asumir la deuda. Dice, te perdono, yo asumo esto, pérdida, ya está. Y sale de la cárcel y agarra a la primera de cambio a aquel que le debe, qué sé yo, 5 euros. Le agarra por la solapa y le dice, le sacude y dice, págame ahora mismo lo que me debes o te voy a llevar a los tribunales. Bueno, uno cuando tú lo lees te hierve la sangre. Es un poco como la historia de David con el corderito. Y me imagino cuando el profeta Natán extendió su mano y le dijo a David, tú eres el hombre, a David se le congelaba la sangre. Porque lo mismo en esa historia. Nosotros somos esas personas, tú y yo. Cuando exigimos el pago mínimo de aquel que tal vez en algún momento nos puede haber ofendido, no sé, hace alguna faena, y con la inmensa deuda que Dios nos ha dejado, somos capaces de decir, págame lo que me debes. Bueno, no lo decimos así, pero estamos ofendidos, no hablamos, miramos por otro lado. Y realmente cuando te ves en este espejo dices, pero qué ruin uno puede llegar a ser. ¿Con qué derecho insistimos en nuestros derechos frente a los demás cuando nosotros somos los mayores beneficiarios de la mayor transacción en toda la historia, cuando Dios dejó nuestra cuenta a cero. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No nos va a caer ningún anillo haciéndolo. Y finalmente, lo segundo, el amor al hermano es señal de la autenticidad de nuestra fe. En el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si el amor de Dios se transforma en un amor visible de los hermanos entre ellos, no hace falta ver a Dios para creer. El mundo ve en tu vida y en la mía lo suficiente para creer que Dios existe. Al mundo no le hacen falta pruebas filosóficas para la existencia de Dios. Como personas que hemos venido de fuera, a mí siempre me ha gustado estudiar la historia de este país. La historia secular, pero también la historia religiosa. Y yo he llegado a la conclusión que con lo que había en España y lo que sigue habiendo en España de religiosidad, yo entiendo a la gente, porque la gente en el mundo está hasta aquí de palabras, de religiones, de engaños. Pueden decir, bueno, a mí nos llevan engañando siglos en el nombre de la religión. Lo que en España y en muchos otros países todavía falta por ver es que esto realmente funcione. Y este convencerá a más que uno. Cuando vemos que la religión o la fe, como se concibe en el mundo, no es una fuente de ingresos, de engaños, una lucha por el poder, que yo más que tú. Cuando la gente realmente se da cuenta que esto sirve para la vida diaria. Esto sirve para que nuestras vidas sean distintas de la vida de los demás. Más que uno va a ser llevado a los pies de Cristo con este argumento, que es muy sólido y mucho más sólido que palabras. Dios es amor, ahí empezamos. Y realmente ese amor vibrante que nos presenta el Evangelio es la mayor base que tenemos. Sí que es bonito cuando nos reconozcan. Es bonito cuando tengamos acceso a los medios de comunicación, es bonito cuando nos den un rincón en la sociedad donde también podemos levantar nuestra voz, pero realmente no nos hace falta. A los primeros cristianos no les dieron permisos para evangelizar. De hecho, no evangelizaron normalmente a gran estilo, salvo en algunos contados casos. Eran sus vidas personales. Eran sus vidas cambiadas. Era Cristo viviendo en su plenitud en ellos, que finalmente hizo que el imperio romano se rindió a los pies de Cristo en menos de 300 años. ¿Y esto hoy en día no es posible? Sí que es posible, porque Dios no ha cambiado. Y yo sé, los que estamos aquí, solamente con los que estamos aquí en esta tarde, estos 100 personas más o menos, cada una es un arma poderosa en las manos de Dios. Cada uno, cuando nosotros dejamos que Dios nos use para que su amor, su voluntad fluya a través de nosotros hacia el mundo, puede conseguir grandes cosas. Y os veo como personas deseosos de glorificar a Dios, porque si no, no estaríais aquí este fin de semana. Y vamos a comprobar lo que Dios puede y quiere hacer a través de cada uno de nosotros, porque no empezamos hoy. porque no, cada uno en su lugar, no mires al otro, cada uno mírese a sí mismo y deja que Dios actúe en nuestras vidas, que Él quita los escombros que impida que su voluntad se haga realidad en nuestra vida. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por estos versículos, y la verdad es que nos sentimos, yo por lo menos me siento muy pequeño cuando veo la grandeza de tu amor. Tú enviaste a tu Hijo, y cuando Él estaba agonizando en la cruz, podrías haberle salvado todavía, como lo hiciste en su momento con Isaac, cuando Abraham ya levantaba la mano y vino la voz del cielo y lo paraba. Tú no lo paraste. Nuestro Dios, tú permitiste que tu propio Hijo muriera en esa cruenta cruz por un mundo de rebeldes, de personas que le escupieron, que se burlaban de Él. Tú podrías haber aniquilado este mundo, hubiese sido justo, y no lo has hecho, sino tu Hijo pagaba la pena y el fracaso y el pecado de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos que esa gran verdad y ese gran hecho nos convierta en herramientas de tu amor. Señor, que nunca olvidemos lo que a ti te ha costado obrar esa redención, ese rescate, el rescate más caro en la historia. Señor, todavía hay tiempo y te pedimos que uses a todos los que estamos aquí en esta tarde para tu gloria. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.